Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Estados Unidos y su intención de encontrar una alternativa a la nueva ruta de la seda con proyectos de inversión y desarrollo conjunto en América Latina.
La entrevista con el profesor e historiador argentino Pablo Pozzi.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El crecimiento de China en América Latina en los últimos 20 años pone a Estados Unidos en una situación de constante análisis para definir acciones que le permitan recuperar el terreno perdido ante el gigante asiático.
Prueba de esto es el anuncio ante la Asamblea General de Naciones Unidas del presidente estadounidense Joe Biden sobre el plan B3W, acrónimo en inglés de Reconstruir un Mundo Mejor, que tiene como objetivo buscar un camino alternativo a la ruta de la seda.
Biden intenta convencer al sector privado y a los demás países del G7, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, de apoyar su plan y comenzar a hacer que China se repliegue de la región latinoamericana.
Ya inició además, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, una gira por Ecuador, Colombia y Panamá para conseguir más apoyos en su plan de infraestructura a gran escala.
A nivel interno, la pregunta es: ¿están dispuestos los sectores de poder estadounidenses a invertir en América Latina para mitigar el crecimiento de China? Mientras que el mundo se pregunta qué hará el gigante asiático al respecto.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al profesor e historiador argentino Pablo Pozzi.
El entrevistado.
Pablo Pozzi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarme.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso el ojo en América Latina para contrarrestar el crecimiento de China en la región. Hay un plan, una iniciativa, la B3W, algo así como Reconstruir un Mundo Mejor, y que se presenta como una alternativa a la nueva ruta de la seda. Pablo, ¿cómo ves este movimiento de la administración de Joe Biden?
Bueno, a ver, dicho rapidito.
Sí.
La influencia de China viene aumentando en la región latinoamericana desde hace más o menos 10, 11 años, con fuertes inversiones, primero a nivel de recursos energéticos y después de infraestructura. Han construido puertos, obtenido muelles, y vienen desarrollando una cantidad de cuestiones como, por ejemplo, la petrolera mexicana en Boca y haciendo inversiones a través de América Latina. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares.
Uh-huh.
Esto básicamente durante el gobierno de Trump era fuente de preocupación, pero por los problemas internos que tenía el propio gobierno de Trump hicieron relativamente poco al respecto, excepto lanzar, o digamos, retomar una iniciativa iniciada por Joseph Biden cuando era vicepresidente de Obama, sí, que se sigue llamando la Alianza para la Prosperidad. La Alianza para la Prosperidad se concibió como un principio, digamos, de iniciativas para frenar y chequear la influencia económica de China en la región con relativamente poco éxito. A ver, para que tengas una idea, inicialmente en 2015 la Alianza para la Prosperidad incluía 750 millones de dólares de presupuesto.
Uh-huh.
750 millones de presupuesto. Solamente la inversión china en la refinería petrolera de Dos Bocas en México equivalía a 600 millones de dólares. O sea, Estados Unidos, para poder contrarrestar la influencia de China en la región, tendría que hacer un nivel de inversiones infinitamente más grande. Eso es lo que habla Biden en este momento, en ese momento de aumentar su nivel de inversiones y combinarlo con una cantidad de presiones sobre los diversos gobiernos para no firmar tratados comerciales con China o no aceptar sus inversiones. Esto tiene dos o tres problemas serios. Un problema serio es que Estados Unidos, su situación económica no es buena. Por lo tanto, se le dificulta disponer de la cantidad de dinero para poder invertir en la región. La segunda cuestión es que China ya tiene una cantidad de ventajas, digamos, ¿sí?, en eso, para darte una idea así muy muy en general.
Uh-huh.
En 2019, el 32% de las exportaciones chilenas, el 29% de las peruanas, el 28% de las brasileñas, el 27% de las paraguayas y el 10% de las argentinas, todas fueron a China, ¿sí? Solamente en el caso de Uruguay hay 27% de las exportaciones uruguayas hacia China, más e inversiones, más tratados que implican el acceso de China a puerto, al puerto de Montevideo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está difícil de desarmar sin generar una crisis económica en la región terrible.
Uh-huh.
Para poder desarmar estos tratados con China, Estados Unidos tendría que ofrecer alguna alternativa comercial, porque además esos tratados permiten obtener divisas a los países latinoamericanos que les permite pagar la deuda externa con, entre otros, Estados Unidos. Entonces, el tercer problema, además de lo anterior, o sea, además del problema económico norteamericano, ¿sí?, además de que China ya tiene una cantidad de ventajas establecidas en términos de la región, como cuestión muy puntual, es el tema de los mismos intereses de las empresas norteamericanas. Invertir en la región implicaría desarrollar rubros económicos en la región que hasta este momento fueron cubiertos con importaciones norteamericanas, por ejemplo, acero. Entonces, ¿están dispuestos los sectores de poder en Estados Unidos a hacer ese desarrollo como contrapartida a China? Mi visión es que están en una situación muy compleja, muy, muy compleja, donde uh-huh. es muy difícil que a los chinos sean reemplazados con facilidad.
La región necesita además desarrollar infraestructura. La pandemia ha afectado mucho al continente. ¿Esta situación, crees que abre una puerta a Estados Unidos para recuperar el terreno perdido?
¿La pandemia?
Sí.
A ver, primero, la región necesita ese desarrollo de la infraestructura
uh-huh.
y si tiene una política exterior más o menos inteligente, puede aprovechar la coyuntura de las inversiones chinas y las preocupaciones norteamericanas para conseguir mejores tratados con las potencias del mundo. Eso primero.
Uh-huh.
Segundo, aceptar la imposición norteamericana de que no habría que recibir inversiones chinas en infraestructura nos generaría bastantes problemas económicos. O sea, la única posibilidad para aceptar esa demanda norteamericana es que nos ofrezcan una alternativa. O sea, nosotros necesitamos modernizar puertos, caminos, rutas, aeropuertos, etcétera, para poder comerciar más y mejor. Esto es una problemática importante. El caso de la pandemia le ha generado más problemas a Estados Unidos que a los chinos. O sea, la sí. economía china se calculó que, a pesar de la pandemia, iba a tener un crecimiento del 5% este año. La norteamericana, en cambio, no llega al 1%, o sea, está a nivel de par. Eso genera una cantidad de problemas en términos de capital disponible, de posibilidades, etcétera, mientras que al mismo tiempo la demanda, en el caso latinoamericano, excluyamos la Argentina, que es un caso medio peculiar, para capitales e inversión real productiva es ¿sí? infinitamente mayor. O sea, la pandemia ha generado más demanda en el caso latinoamericano y más dificultades en el caso norteamericano de proveerla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya está recorriendo América Latina y está presentando el argumento de construir democracias vibrantes e inclusivas en la región. Yo lo escuchaba decir que es mejor confiar en socios con valores compartidos que en una China autoritaria. ¿Estados Unidos no puede abrirse caminos sin golpear al otro, sin pegarle a China?
Y es casi imposible para ellos, porque además tienen que poder... Vuelvo a insistir.
Sí.
A ver, vos podés lograr que tus hijos se disciplinen en función de que los amenaces con pegarles, en función de convencerlos, o en función de que tengan una cantidad de valores morales, éticos y de recompensas puntuales en torno a eso. Si vos no tenés la posibilidad de ofrecer las recompensas, si no tenés ninguna posibilidad de resolver los problemas sociales y económicos de la región, lo que te queda es golpear al enemigo, no solo al enemigo, no uh-huh. solo en este caso a los chinos, también golpeas a los latinoamericanos. La amenaza de que la ayuda económica que le da Estados Unidos a los países latinoamericanos es utilizada en corrupción, un tema importantísimo, sí, en este momento en el Congreso norteamericano, es una amenaza en función de gobernantes que podrían ser concebiblemente denunciados por el gobierno norteamericano, como por ejemplo el caso del presidente de Honduras.
Pablo, el presidente Joe Biden dijo ante la Asamblea General de la ONU que destinará cientos de miles de millones de dólares a este plan. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista, que iba a apelar, bueno, al sector privado y a países del G7, ¿no? Ahí hablamos de Alemania, Canadá, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, en esta lucha de titanes. Estados Unidos está arropado.
Bueno, él está tratando de convencer.
Sí.
Una de sus propuestas fue ofrecerle a Boris Johnson, el primer ministro británico, de hacer su propia ruta de la seda, o sea, de combinar Alemania, en general, digamos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, supongo que incluyen Australia en este baile,
sí,
para tratar de hacer su propia ruta de la seda. Eso, vuelvo a insistir, lo que pasa es que no solo es una cuestión declarativa, hay que disponer de los capitales necesarios para hacerlo. Y al mismo tiempo hay que tener la disposición de romper relaciones o lastimarlas o dañarlas con alguna de estas otras potencias. O sea, ¿qué le pasaría a los alemanes que importan petróleo y gas desde Alemania? Que parte de la ruta de la seda implica llevar gasoducto desde Asia hasta el centro de Europa, si tienen que desarrollar su propia competencia y alternativa a la ruta de la seda que ya está en camino, construida en gran parte, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo veo muy complejo. O sea, yo lo veo como un problema en términos de la decadencia norteamericana, la decadencia de su poderío, la decadencia de su política y una falta de política real. O sea, creo que lograría mucho más Biden en un diálogo tratando de llegar a acuerdos con los chinos que en una confrontación directa. Pero yo no hago la política norteamericana.
Hasta el momento Biden no ha realizado grandes anuncios para América Latina. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos está muy interesado en la región.
El presidente de Estados Unidos supuestamente está muy interesado en la región, pero todo el equipo del Departamento de Estado, de Blinken en adelante, son especialistas en Rusia y en China, no en América Latina. No hay un solo especialista en América Latina. Y eso define mucho. Él puede decir, pero los que hacen la política son los funcionarios.
¿Crees que Biden se comporta de manera más hostil con China que su antecesor Donald Trump? En los hechos, ¿no? No en la retórica.
Sí, sí, absolutamente. Trump no es santo de mi devoción, lo he dicho uh-huh. numerosas veces. Pero Biden dijo, le dijo que Putin era un matón, habló de que los chinos son un autoritarismo dictatorial, que son un peligro para el mundo, etcétera, etcétera. Es muy difícil sentarse a dialogar con gente a la que acabas de denunciar.
En las últimas dos décadas, China se convirtió en el primer socio comercial de casi todos los países sudamericanos. Tú manejabas cifras al comienzo de la entrevista. China no se va a quedar quieta. China va a responder a esto.
No, absolutamente. Pero además, a ver, si usted toma un mapa del mundo, ¿sí?
Sí.
Y ve quién es el principal socio comercial de la mayoría de los países en el año 2000, y ve quién es el principal socio comercial de la mayoría de los países en 2020, el cambio es notable, es un cambio desde Estados Unidos hacia China. Fuertísimo, no fuerte, fuertísimo. Impresionante. Digamos, la gran fuerza norteamericana continúa siendo, además de Hollywood, aunque se rían, o sea, de la influencia
sí,
cultural.
Está claro.
Además de sus fuerzas armadas, todo el tema de los organismos financieros internacionales. En la medida que el dólar se mantiene como moneda de rigor de intercambio, lo cual implica que pagas un canon, ¿sí? Eso le implica un nivel de fuerza a Estados Unidos. Ahora, en términos de base productiva, de base comercial, de balanza comercial, etcétera, Estados Unidos está en serios problemas desde hace un buen rato.
¿Y cómo quedó América Latina en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Esta puja entre Washington y Pekín, que es cada vez más notoria.
Y si nosotros, a ver, la impresión general sería que somos el jamón del sándwich internacional, como diría Mafalda.
Uh-huh.
Ahora, vuelvo a insistir, si llevas adelante una política más o menos inteligente,
sí,
la de los diversos gobiernos en Chile o de los gobiernos brasileños, Note una cosa importante. En estos países, aunque cambie el signo político ideológico del presidente de la nación y el partido mayoritario, su política exterior se mantiene más o menos coherente y constante. Lo que ellos están haciendo y vienen haciendo hasta este momento es no peleándose con ninguno y tratando de conseguir inversiones de ambos, evitando cuidadosamente, dicho más con mala leche, jugando uno contra el otro. Aquellos que no tienen ese tipo de política, caso de la Argentina, tienen serios problemas. Perú, que está haciendo esa política en este momento, sí, acaba de conseguir una suculenta inversión china.
¿Y cómo está afectando a Estados Unidos el tema migratorio? Esa marea centroamericana que está golpeando la puerta cada vez con más participación, ¿no?
Y es muy fuerte, a ver, también a varios niveles. Uno, desde el nivel que venimos hablando en este momento, parte del tema de la Alianza para la Prosperidad es el planteo que tiene Biden de que hay que evitar la inmigración generando oportunidades de trabajo y económicas en América Central, particularmente en Honduras, Salvador y Guatemala. Uh-huh. Hasta dónde eso es posible es una larga discusión. El segundo problema serio que tiene, porque además la suposición de que Biden de repente le agarró un ataque de bondad notable y preocupación en torno a los pobres inmigrantes, es una utopía. Acá la preocupación real es que hay un problema de que la migración y los problemas de los migrantes, la persecución, los muertos, el maltrato, el tema de los niños, etcétera, ha generado serios problemas de legitimidad en términos de Estados Unidos como país de la gran promesa y de la democracia. Dicho de otra manera, desnuda las contradicciones de esa sociedad. Entonces, lo de las migraciones es sumamente importante porque además no van a bajarse sin Centroamérica con las políticas del neoliberalismo. Es un desastre. Es un desastre el continente, si es por eso.
¿Y le importa realmente a Biden la lucha contra la corrupción en América Latina, que es un argumento que él maneja muchísimo?
Lo maneja muchísimo. Mi sensación es que es más propagandístico que otra cosa. O sea, Estados Unidos, tanto el gobierno como sus empresas, se han manejado siempre con niveles de corrupción fuera del país. Hay numerosas condenas, hay juicios en términos de ese tipo de cosas, donde el argumento de ellos es que porque como el resto del mundo somos corruptos, la única forma de hacer negocios es con coimas.
Pablo Pozzi, historiador argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, ojalá te haya servido de algo. Un abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Si vos no tenés la posibilidad de ofrecer las recompensas, si no tenés ninguna posibilidad de resolver los problemas sociales y económicos de la región, lo que te queda es golpear no solo al enemigo, no solo en este caso los chinos, también golpeas a los latinoamericanos.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.